De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, ya estamos los de Hoy en Madrid, ya regresamos la 1 y 5, afrontamos la recta final, la última hora en la que nos vamos a meter entre fogones, vamos a preparar recetas rápidas, ricas, me falta lo de con fundamento, como diría Arguiñano, fáciles de hacer en casa y sobre todo recetas que curan, con alimentos que curan. Vamos a seguir al pie de la letra las instrucciones de la doctora Vidales, Concepción Vidales, para nosotros Conchita Vidales, que estará con nosotros con su último libro, Cocina que cura. También esperamos por aquí a Irene Echeverría del violín.com para disfrutar de esas audiciones comentadas en verano. Pero lo primero, Sergio, empezamos con nuestro disco con la historia de la mañana, sí.
Es que me he enterado que anda por ahí una meteoróloga que canta magníficamente.
Monse Martínez, muy buenas.
Buenos
las
días.
Las damas primero.
Ay, qué bien.
No,
qué
no vamos a alterar el orden, no vamos a alterar el orden, como queráis.
Vamos a empezar poniendo música hasta última hora. Y mientras, Monse, tú vas cogiendo tu
calentando.
Tono particular.
Voy calentando voz, vale, voy haciendo gorgoritos.
¿Qué nos trae, Sergio?
Bueno, pues lo último que han sacado los Backstreet Boys, estos chicos, ex chicos más bien dicho, un nuevo disco, se titula...
Ya son talluditos, ya.
Claro, in a world like this, en un mundo como este, que es lo que hay, claro. Recordamos que Backstreet Boys se formaban en Orlando allá por el año 93, entonces efectivamente lo integraban cinco chavalotes que ahora ya han crecido, ya son algo más que chavalotes, saltaron a la fama, recordamos, con su álbum de debut Backstreet Boys del año 96, el siguiente álbum Backstreet Back del 97, continuó con el éxito del grupo en todo el mundo, llegaron al estrellato con su álbum Millennium del 99. Bueno, celebraron su 20 aniversario el 20 de abril, hace poquito todavía. El grupo también recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 22 de abril de 2013, es lo que tiene ser famoso. Tuvieron que pisotear ahí el asfalto húmedo.
Para que luego la gente se fotografíe húmedo, y todo, claro.
Dejar ahí el zapato, la mano, es una guarrería. Bueno, es lo que tiene ser famoso, como decíamos. La banda ha vendido, eso sí, más de 135 millones de discos en todo el mundo. Y he elegido el único tema del disco que me gusta, de los 10 creo que son. Make Believe, es decir, hazlo creíble. Backstreet Boys.
Estos chavales que comenzaron siendo unos adolescentes, Sergio, sobre el escenario, han ido creciendo, han ido evolucionando, han ido buscando carreras en solitario, pero bueno, es lo que tiene. Siempre que se pertenece a un grupo factoría, como se le suele llamar, siempre se les recuerda, ¿no?
Pues... No me preguntes más porque no sé la biografía ni la geografía de estos chicos.
Me ha tocado. Pero vamos, tuvieron su momento, tuvieron su boom, los Backstreet Boys.
Sí,
¿no?
Tuvieron su boom ahí en el 97, sí, 96, 97, yo creo que... Que sí, que tuvieron
ahí esto. Luego llegan los Nickelson de Blob, Backstreet Boys.
En el 97, que decíamos, hice yo una unidad móvil, sí. Un reportaje y estaban las chicas como locas allí, llevaban
haciendo
24
cola,
horas
¿no?
o 48 en el pabellón de los deportes,
claro que
el
sí.
Palacio de Deportes.
Ahora tenemos a nuestros Backstreet Boys españoles, que son los Aurín, que estuvieron, sí. estuvieron aquí en el programa presentando sus discos y además se los rifan. Estamos en fiestas en todos los pueblos de la comunidad y es que actúan en casi todas las fiestas de la comunidad de Madrid, ¿eh?
Ay, madre mía, ¿ves?
Así que los Aurín han encontrado también su público.
Lo único que los Backstreet Boys además se lo curraban bailando.
Las coreografías eran muy imitadas.
Cantaban todos.
Cantaban.
Sí, pero...
Sí.
Nos toca a esta hora, Monse, mirar por la ventana, ¿verdad? Y contarle a los oyentes la previsión del tiempo para el fin de semana, que estamos ya estrenando, porque ya estamos de viernes los de hoy en Madrid.
Ya estamos de viernes. Bueno, pues mira, por la ventana todos, estemos donde estemos, vamos a ver lo mismo. Un cielo azul, despejadísimo. Y es que tenemos ahí un anticiclón encima que se va a quedar con nosotros por lo menos hasta el martes. Y las temperaturas pues hoy han subido un poquito, mañana subirán un poquito más, pero tenemos una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche.
Eso se agradece.
Pues sí, se agradece, y eso es habitual a estas alturas del mes de agosto, porque aunque no nos lo parezca, no lo pensemos, pero todos los días anochece un poquito más tarde.
Yo ayer lo noté.
¿A que sí? ¿Ves? Porque las noches cada vez son más largas y los días más cortos. ¿Eso qué significa? Pues que el sol tiene cada día menos tiempo de calentar la atmósfera y por eso, por la noche, tiene más tiempo de enfriarse. Así que ambiente fresquito por la noche. Necesitamos chaquetita, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Madrid, en la capital, la próxima madrugada los termómetros van a bajar hasta los 17-18 grados. Que no está mal, oye, que viene
bien. Está muy bien.
Pero por el día hasta los 34-35.
Lo que toca en estas fechas.
Pero bueno, si quieres con más detalle el tiempo del fin de semana, pues te lo hago cantado. Ahí.
Pues ella viene aquí a la radio a dar el do de pecho.
No me lo puedo creer.
Maestro.
¿A qué adaptando?
¿Usted lo tiene todo preparado ahí al otro lado?
Pero tenéis que bailar el Buki Buki.
Yo sí. Yo ya sabes que me gusta hacer los acompañamientos.
Es una adaptación, bueno, es la canción de Quiero ser como tú, del libro de la selva. Dubidú. Bueno,
quiero ser como tú.
Eso, mira.
Aquí Rey Luis la hizo así en castellano,
sí,
también, ¿no? Sí,
claro, claro. Pues yo he hecho ahí la adaptación con el pronóstico del fin de semana a ritmo de Buki. El fin de semana, amigo, tranquilo podrás estar. Un anticiclón llegará, seguro que no lloverá. A partir de la medianoche, seguro que va a refrescar. Ponte chaqueta o jersey, si no te va a hacer friar. Dubidú, el cielo estará azul. Lucirá el sol, hará calor. Dubidubidubidú, disfruta tú. Brillará el sol. Un fin de semana con sol y calor. Y ahora vamos a la segunda estrofa.
Venga. Hey.
El fin de semana tendremos sol. Hará algo más de calor. Las temperaturas van a subir, te vas a poder divertir.
¡Bien!
A partir de la medianoche, lluvia de estrellas tendrás. Mil deseos vas a pedir, olvídate de dormir.
¡Venga!
Dubidú, el cielo estará azul. Lucirá el sol, hará calor. Dubidubidubidú, disfruta tú. Brillará el sol. Un fin de semana con sol y calor. Un fin de semana con sol y calor.
Uy.
Un fin de semana con sol y calor.
¡Hey! ¡Qué grande! ¡Montse Martínez!
Esta chica no es una mina, es un complejo minero.
Empezamos con cabaret. Hemos seguido esta semana dándolo todo con el libro de la selva.
Ahí estamos.
Y atento a su sintonía. Porque llegarán más sorpresas.
Hombre, claro, la semana que viene tenemos una semana castiza.
Y va a quedar muy fetén lo que hemos preparado.
Chipé.
Buen fin de semana, Montse.
Igualmente para todos.
Hasta luego, a disfrutar.
Adiós. Adiós. Gracias.
Got brass in pocket. Got paddle. I'm gonna use it. Intention. Motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No reason, just seems so pleasing. Gonna make you notice. Gonna use my arm.
¿Sabías que una molesta caries puede prevenirse con una hortaliza? ¿O que un zumo de determinada fruta puede ser el remedio más eficaz para combatir una alergia primaveral? ¿Quieres saber qué plato es el más indicado para aliviar esa molesta acidez de estómago? ¿Conoces las propiedades del ajo como potenciador sexual? Tenemos un libro sobre la mesa, el de la doctora Vidales, especialista en nutrición, que nos invita a adentrarnos en el mundo de la nutrición práctica, alimentos y recetas fáciles y caseras para aliviar y prevenir enfermedades. Cocina que cura. Vamos a conocer los alimentos de la dieta mediterránea con un alto poder curativo. Vamos a aprender por qué los olores de los alimentos se relacionan directamente con los recuerdos. Vamos a averiguar de qué manera nuestro grupo sanguíneo puede determinar nuestra forma de alimentación o cómo una simple muestra de saliva puede darnos valiosa información sobre nuestro cuerpo, como si tenemos tendencia, por ejemplo, a la obesidad o a tener problemas cardíacos en el futuro. Y por cierto, vamos a descubrir el caldo curativo de la familia de la doctora Vidales. Un secreto, tomad nota, coged papel y boli, porque este secreto ha sido celosamente guardado hasta el día de hoy. Aquí tenéis la receta de ese caldo curativo.
Bueno, pues la receta secreta es muy fácil. Se hace con una puntita de jamón. Ajá. Se hace con, puede ser muslo de pollo o pechuga de pollo. En cualquier caso, le quitamos la piel para que no esté tan graso. Después le ponemos unas ramitas de apio, le ponemos también zanahoria y luego ya a gusto, pues un poquito de sal, incluso un pelín de aceite de oliva. Con todos estos ingredientes se deja cocer estas verduras y este caldo y el pollo y libera, pues más o menos durante unos 40 minutos, muchísimas vitaminas, minerales y sobre todo lo que se libera es una sustancia del pollo al cocer que es parecida a la acetilcolina y que tiene unas propiedades pues de depuración, de relajación, un poco para eliminar toxinas y para hacer que la sangre fluya mejor, que las vías respiratorias se descongestionen para enfermedades, por ejemplo, de vías respiratorias, pero también para enfermedades renales. En fin, es un depurativo de verdad naturalísimo.
Así bueno, es. Nos lo apuntamos. ¿Eh?
Apuntarlo todo.
Ese caldito, doctora, mucho mejor para el invierno, aunque en verano también se puede tomar el caldito, no tan caliente.
Sí, claro que sí. Como os digo, es un caldo que se puede tomar en cualquier época del año y realmente tampoco hace falta estar enfermo para tomarlo, ¿no? Porque vamos a conseguir pues estar mucho mejor simplemente ahora, por ejemplo, que hay retención de líquidos, que estamos padeciendo estas altas temperaturas, que bebemos más agua y también perdemos más minerales. Este caldo nos proporciona mucho potasio, mucho magnesio y entonces lo vamos a ir reponiendo. Se puede tomar perfectamente, dejarlo hecho en la nevera. Yo lo que aconsejo es que si lo hacemos, o bien lo consumamos en un par de días, si lo mantenemos en la nevera, y si lo hacemos y lo queremos congelar, entonces lo congelamos en pequeños recipientes y lo vamos sacando día a día, porque con un proceso bueno de congelación pues guarda todas sus propiedades perfectamente.
He echado un vistazo a los alimentos favoritos. Hay una parte de alimentos favoritos. Sí. En el libro nos hablan de patologías, nos habla de los alimentos, nos da las recetas de cocina. Pero en mis alimentos favoritos he descubierto con un poquito de pavor que el primero de ellos es el brécol.
Uh-huh. Sí.
El brécol es fuente indiscutible de vitaminas. Es una maravilla, nos va a ayudar a mejorar la arteriosclerosis, a prevenir el cáncer, a protegernos de las cataratas. Pero qué saborcito tiene.
Ay, pero a mí me gusta, ¿eh? Yo comparto, ¿sí?, un poco. Sí, mira, te voy a decir un secreto, Belén. El secreto del brécol es cocinarlo poquito.
Ahí sabía yo que tú me ibas a dar un truco.
Cocinarlo poquito, porque entonces se queda como un poquito medio crudo. Y eso le quita mucho sabor. El problema del brécol es que cuando se cuece mucho, elimina mucho olor que propio de estas verduras, igual que la coliflor, son de la familia de las crucíferas y sueltan unos olores un poquito a veces fuertes, ¿no?
Que flotan en el ambiente.
Efectivamente, en el ambiente, en el vecindario, ríete tú de las sardinas, ¿no? Pero es verdad, cuando lo cueces, yo para el brécol recomiendo poner a hervir agua con un poquito de sal. 2 minutos, y meter el brécol 2 minutos nada más. Y cuando esté 2 minutos lo saco. Y luego lo que puedes hacer es rociarlo bien de agua fría para que, bueno, pues que se le vaya un poquito ese calor a la verdura y mantiene todas las propiedades y a la hora de comerlo prácticamente no va a oler. Ni te va a saber raro y, sin embargo, es mucho más crujiente. Y luego hay un montón de recetas. Lo puedes combinar con un quesito, lo puedes combinar simplemente con un poquito de aceite de oliva. dentro de una ensalada, puedes meter trocitos de brécol en una ensalada de verano, y la verdad es que las propiedades, solamente por todo lo que nos aporta, merece la pena, aunque sea pues 2-3 días en semana o 2 días, poner un poquito de brécol en alguna ensalada, en alguna guarnición, incluso en los más pequeñines, irles acostumbrando ya a este tipo de sabores o mezclarlo con alguna otra verdura, es de verdad muy recomendable.
Y hablando de ensaladas, por ejemplo, doctora, nos podemos preparar una de garbanzos. ¿Sí? Y tomando los garbanzos, como que el estrés va a ser menos estrés.
Se nos va el estrés completamente, Sergio.
¿Sí?
Ojalá, ¿no?
Yo estoy pensando en llegar en casa y prepararme una. Porque
según lo hemos hecho esta mañana, ¿sí? Vamos todos corriendo por los garbanzos.
Ah, por los garbanzos. Pues mira, sí, los garbanzos tienen la propiedad de eliminar estrés. Os cuento por qué. Porque, entre otras cosas, son una legumbre muy rica en vitaminas B del grupo B. Y estos son unas vitaminas que nos protegen todo el sistema nervioso y nos ayudan a las relaciones de todas las neuronas, ¿no? Entonces, además de facilitar la concentración, mejorar la memoria, es muy importante en el sistema nervioso. Y luego también lleva ácido fólico, que también está muy relacionado con los desgastes por estrés, por exceso de trabajo, por exceso de actividad intelectual también o física. Y además, por otra parte, es una legumbre que nos aporta el hidrato de carbono, también proteínas, y es una legumbre que nos sacia enseguida. Y qué mejor cosa cuando estamos estresados que por lo menos sentirnos con el estomaguito un poquito lleno, ¿no? Entonces es un hidrato de carbono de los que llamamos complejos, uh-huh. Con lo cual tiene una absorción un poquito más lenta a lo largo de la digestión. Nos aporta todas estas propiedades y nos hace sentir bien, con lo cual, pues bueno, antes de tomarnos cualquier otro tipo de hidrato de carbono, quizás no tan recomendable, pues desde luego la legumbre, y aún en verano en forma de ensalada, como uh-huh. comentáis, es una opción fantástica para desestresarnos, para estar bien alimentados y para comer bien, desde luego.
Yo no sé si con el paso del tiempo la doctora Conchita Vidales es médico, es nutricionista, es dietista, has visto a mucha gente, bueno, pues que ha ido pasando por tu clínica. ¿Has notado que con el paso del tiempo cada vez nos interesa más el saber que los alimentos no solo nos ayudan a adelgazar o cuáles hay que tomar para adelgazar, que quizás era antes en lo único en lo que nos preocupábamos, sí, sino que además ha crecido ese interés por saber qué alimento me puede ayudar a estar mejor de salud?
Por supuesto, Belén. Sí, sí, sí. Yo lo veo cada día en la consulta. De hecho, en las consultas de nutrición no solo vemos pacientes que quieren adelgazar, sino que vemos muchísimos pacientes que están interesados por llevar una alimentación sana y cuando no necesitan adelgazar. Madres de familia preocupadas por la comida de sus hijos, por lo que comen en el cole, por cómo complementar esa alimentación. Y luego muchísima gente que, como tú bien dices, pues quiere saber si lo que está comiendo es correcto, si con lo que está comiendo puede prevenir alguna enfermedad. De hecho, yo el libro Cocina que cura también está inspirado un poquito en esto, ¿no? En mis pacientes, en frases que yo oigo típicamente en la consulta y cómo les podemos ayudar a través de la alimentación a conseguir que mejoren esa patología sin dejar una medicación, como decía Sergio en la introducción, uh-huh. que haya sido prescrita por un médico, incluso por un nutricionista, pero siempre la alimentación como complemento. Incluso muchos pacientes, cuando se empiezan a alimentar bien, ven que medicaciones que tomaban de una manera crónica las vamos dejando de tomar. Y el médico de cabecera, por ejemplo, pues toma tensión o ve niveles de glucosa y de repente cuando llevan una correcta alimentación durante un tiempo, dicen, anda, pues yo no te tengo que poner ya la pastillita que te ponía, sí, por ejemplo, para la glucosa o a lo mejor la tensión. Pues mira, estabas tomando 3, pues vamos a dejarlo en 1 o vamos a dejarlo en 2. Ojo que esto siempre lo tiene que decir un médico. No lo hagamos nosotros por nuestra cuenta. Pero una vez que se ha instaurado una alimentación correcta, esto sucede y nosotros lo vemos habitualmente en las consultas.
Streets, 'cause she's my companion. I walk through never worry, now that is a lie.
Preparando esos platos, esas recetas con la doctora Vidales, recetas que curan, y nos faltaba pues una bebida para acompañar esto o para brindar también un cóctel. En nuestra coctelera, música clásica y jazz. Lo vamos a agitar hasta que salgan chispas y lo vamos a servir frío y lo vamos a compartir con Irene Echeverría del violín.com. Nuestras audiciones comentadas en verano. Hoy, Rhapsody in Blue de Gershwin.
Obra un poco emblemática porque, bueno, pues marcó el comienzo de un tipo de música y el acercamiento de dos músicas en principio muy diferentes. Vamos a hablar un poquito de Gershwin, si os parece. Él es norteamericano, nace en Brooklyn y desde pronto pues se le da muy bien la música. Empieza a aprender un poco de forma autodidacta. Él pues era muy intuitivo para tocar el piano y bien, pues empieza a formarse un poco aquí y allí como puede. Comienza a trabajar en una editorial de música con 16 años y su trabajo consistía en sentarse al piano y tocar las partituras que allí vendían, las canciones del momento, las piezas más... Poco a poco empieza también a animarse. Sí, era un trabajo muy divertido para él, que le gustaba tocar el piano y que tenía facilidad. Imagínate, un músico que te paguen por estar ahí todo el día tocando. Pues,
porque luego la gente entraba y compraba las partituras.
Claro, él trabajaba en una editorial de música. Entonces él era un poco la muestra de, mira, esto es todo lo que hacemos aquí, era su trabajo. Poco a poco él empieza también a componer sus canciones. Tenía un hermano, Ira Gershwin, que, bueno, pues él componía la letra y George componía la música, o sea, escribía la letra, perdón, y George componía la música. Y bueno, pues algunas de las canciones más conocidas, I Got Rhythm o Summertime, fueron canciones creadas en esta época. Poco a poco se va animando la cosa y empieza a escribir también música para Broadway, para los musicales, y más adelante pues da un paso importante y es que empieza a componer también obras destinadas a las salas de concierto. Es decir, que fue un poco de lo más popular, de lo más de la calle, un poco a lo más elegante, a lo más selecto, exactamente. Y en este momento pues le llega un encargo que fue precisamente esta obra que vamos a hablar hoy. Además fue curioso porque el director de jazz, Paul Whiteman, le había dicho que quería una obra en la cual se mezclara el jazz con la música un poco más clásica. Y pues Gershwin le dijo que sí. Y de pronto un día, como 3 semanas antes del estreno, está leyendo el periódico por la mañana en su casa y ve un anuncio que dice: concierto de jazz a cargo de Paul Whiteman y su orquesta. La obra central del programa será una composición sinfónica escrita por George Gershwin. George Gershwin lee esto y dice: ¡ay, va! Que no empezaba.
Se le había olvidado.
Se le había olvidado completamente.
Dios santo de mi vida.
En este momento se pone, vamos, pies para que os quiero, a componer la obra. 3 semanas, imaginaos, no es solamente escribirla, sino que se la tienes que dar a los músicos para que la toquen luego.
Ay, ay, ay. Para que la ensayen, claro.
Exactamente. Así que bueno, digamos que fue un poco a matacaballo, pero al final la verdad es que gracias a la facilidad que tenía y a la música tan fresca que escribía y de esta forma tan, tan natural, bueno, pues la verdad es que le quedó una obra muy bonita, que además, ya habéis dicho, forma parte de películas, ha sido, bueno, es muy conocida. Y bueno, pues el encargo era un poco eso, escribir música de jazz adaptada a un entorno un poco más clásico. Él en principio la escribe para piano y banda de jazz, pero después se orquestó para una orquesta sinfónica, que es la versión que conocemos ahora. Vamos a escucharla y vais a ver enseguida que mezcla el jazz y la música clásica. Es más, estamos escuchando, sobre todo el comienzo, parece que empieza a improvisar. Hay un clarinete que empieza a sonar
una música que es como si se la estuviera inventando. No se la está inventando, está escrita en la partitura, pero la sonoridad es esa, es como si fuera una improvisación de jazz. Vamos a escucharlo. Este comienzo es maravilloso. Estamos escuchando ahora la trompeta con sordina. Es uno de los elementos típicos del jazz que Gershwin integra en este tipo de música. Hemos escuchado la sonoridad del clarinete, que era pues hacía efectos típicos también del jazz, unos glissandos, estos sonidos que van como hacia arriba de una forma muy, muy sutil. También estamos escuchando el tipo de ritmo, que es un ritmo también menos propio de la música, pues un poco de la música clásica. Y bueno, pues porque todos son elementos que él ha cogido del jazz y los ha ido trasladando un poco a este lenguaje. La pieza se llama Rhapsody in Blue y viene un poco el título también a indicar esta mezcla de ambos estilos. Una rapsodia es una composición que se hizo bastante famosa en el romanticismo y digamos que la idea era unir varias partes diferentes y juntarlas en una sola composición, partes que de distinta temática que se unían. Por otro lado, blue hace referencia, por un lado, pues eso, al color azul, al un poco el sentimiento este de tristeza, pero está haciendo referencia directa al blues,
claro.
A este género musical que, bueno, pues viene un poco de los espirituales de los afroamericanos, también es un tipo de música de jazz, más tarde el rock and roll también. Entonces, bueno, digamos que está mezclando todos estos elementos para conseguir pues esta sonoridad mezcla de música clásica y de jazz. Vamos a escuchar también algunas partes, como estábamos escuchando ahora, el piano. Hay momentos en los que parece casi un concierto para piano. No lo es, pero sí que es verdad que hay momentos en los que el piano tiene un papel casi solista. Vamos a ir escuchando fragmentos, no da tiempo a escucharla entera, porque bueno, no es muy larga, pero dura 16 minutos, entonces no me daré tiempo a decir nada, así que vamos a escuchar pequeños fragmentos. Vamos a escuchar otra parte en la que aparece también este momento de piano importante. Sí, hay muchas notas juntas.
Estamos
ahí.
Desde la ignorancia.
Sí, es un solo piano. Es un poco la idea de los conciertos de piano, el momento del piano solista, que es un poco la parte pues más virtuosa, más vistosa de escuchar también. Y luego aparece la orquesta como contestando, como si fuera la estructura en este momento, pues eso de un concierto de piano, aunque ya os digo que no lo es. La pieza también la escribe un poco como un homenaje a la ciudad de Nueva York, donde él vivía. Pues te hace recordar un poco pues eso, la vida cotidiana tan ágil, tan estruendosa, tan pues eso, un poco cómo sería vivir en Nueva York con todos estos cambios de ritmo y de sonoridades. Como habéis dicho antes, Woody Allen se inspiró en esta obra para su película Manhattan. De hecho, el comienzo es precisamente esa, como va apareciendo la ciudad de Nueva York con esta música que se inicia. No es el único director de cine que la ha utilizado. Si os acordáis también en Disney, en Fantasía 2000, aparece uno de los números, es esta música. Y además eso, igual, la ciudad de Nueva York, en el metro que van, que vienen, es como muy, muy característico este tipo de música.
Visual.
Sí.
O sea, tú lo estás escuchando y te estás imaginando cosas.
Sí. Es que es una música que tiene un montón de elementos, tiene un ritmo muy característico, tiene mucha, mucha vida, es muy fresca. Entonces la sensación es que siempre están pasando cosas. Estos cambios de ritmo que hay, el ritmo es muy característico pero a la vez muy cambiante. Entonces te va como, te lleva, te trae, te hace imaginar cosas muy diferentes.
Pues espera, todo el mundo todo el rato apareciendo y desapareciendo gente.
Sí.
Porque me lo imagino así, vengo, voy,
sí,
vengo,
sí,
voy.
Sí, es un poco, la idea es esa, en Nueva York, ¿qué es lo que pasa? Pues que está todo el rato entrando y saliendo gente.
Sí. Entonces, hay músicas que si les pones unas imágenes... hacen crecer a esas imágenes, ¿sí? Muchísimo. Sí. Y yo creo que esta lo es, ¿no? Uh-huh. Tú pones cualquier cinta que tengas por ahí por casa, o cualquier vídeo casero de una comunión, y no es lo mismo. Tú pones Rhapsody in Blue.
Hombre, ya.
Al vídeo de la comunión.
Con el vídeo de la comunión.
No, bueno, sé. A lo mejor el de la comunión no, pero,
habría que darle una
pero le da potencia.
A lo mejor sí, el de la boda. El de la boda, el baile, bueno, no
si sabes,
sé,
si sabes elegir,
comunión...
si sabes elegir las escenas puede sí, quedar muy gracioso.
Pero el de la boda, no con la ceremonia, sino con el después, con la celebración.
La parte de la fiesta.
Ahí sí,
sí
yo haría una cosita.
Vamos fíjate a escuchar, sí, una parte también muy, muy animada, muy jazzística, el ritmo este típico, el swing del jazz. Vamos a escuchar ahora unos acordes de toda la orquesta y enseguida comienza el ritmo. Si os fijáis, está como intercalando varias voces distintas. Hay uno que está muy animado, otro que está un poco más... Y poco a poco se van superponiendo ambos. Y el ritmo que te lleva es la característica de esta música. Es, pensad que viene del jazz. Y el jazz, una de las características más, más importantes es esa. Es una especie de movimiento que te lleva, que te traslada. Y ahora, por ejemplo, en esta parte, un poquito más suave. Otra vez vuelve a intercalarse la otra más animada. Está siempre cambiándonos la perspectiva. También como curiosidad, Gershwin tenía mucha facilidad para componer, pero él era consciente de que no había realizado todos sus estudios como él hubiera debido, como le hubiera gustado. Entonces, él intentó recibir clases de los grandes. Él ya tenía mucha fama, era muy famoso, pero aún así decía, bueno, es que tengo carencias a la hora de componer, pues me gustaría tener más recursos. Y bueno, pues le pidió a grandes personajes de la música en aquel momento, por ejemplo, a Stravinsky. ¿Os acordáis que vimos aquí la consagración de la primavera
sí,
y su estreno tan sonado? Bueno, pues él se fue a Stravinsky. Stravinsky le dijo que quería que le diera clases de composición y cuentan que Stravinsky le contestó, a ver, ¿cuánto dinero ganó usted el año pasado? Y él dijo, $200,000. Dice, bueno, entonces igual sería yo el que debería tomar clases con usted.
Va a tener más que enseñarme, ¿no?
Con esa excusa le dijo...
Por lo menos cómo hacer dinero.
Exactamente. Dice, no quieras recibir clases de mí, que ya te va bastante bien. Lo intentó con Ravel también, el famoso bolero de Ravel. Bueno, pues el compositor, él quería pues recibir clases también de él. Y él también le dijo que no quería darle clase porque le dijo... usted perdería su espontaneidad si compusiera en un mal estilo raveliano. Dice, ¿para qué quiere ser un Ravel de segunda cuando puede ser un Gershwin de primera?
Tiene lógica, tiene
sí,
su lógica quizá, ¿no?
Pero hombre, también si quieres recibir clases de otra persona, no entiendo por qué también todos tan reacios, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que pienso que ellos veían que la música suya era tan fresca y tan natural, lo estáis escuchando, es una música muy fácil de escuchar, muy y a lo mejor al conocer más determinadas reglas musicales, que igual él se estaba saltando, pues
iba
a cortar un poco esa expresión, esa frescura. Ellos pensaron eso, no sabemos si tenían otros motivos o no, pero en cualquier caso la excusa que le dieron fue graciosa.
Sí.
Sí. Vamos a escuchar una parte, también hemos dicho que era un poco Rhapsody in Blue, es decir, hay una parte un poco más triste, más tranquila, y es la parte que vamos a escuchar ahora, una melodía pues más romántica, más lenta, más soñadora.
Thank you.
la melodía del violín, que nos hace ponernos más tristes todavía.
Qué listo Woody Allen, ¿eh? Que tenía, se encontró la banda sonora hecha
tal
entera.
Cual. La pena es que fuera tan corta, y al cabo con el resto.
Igual, hasta estoy pensando que igual ni siquiera tuvo que pagar derechos de autor.
Por la época, ¿no?
Había
por el
pasado
año...
50 años, no sé cuántos no son los derechos de autor, 50 años, una cosa no así.
70, 80.
Lo voy a averiguar.
No sí, sé, si encima le salió barato. Pues ya veis que hay partes más animadas, partes más tristes, es lo que hablábamos antes de la rapsodia. La rapsodia se caracterizaba por eso, por ser una unión de diferentes temas musicales. Además, hemos visto que Gershwin pone un poco, junta tres elementos muy claves de la música de su país, de la música americana. Por un lado, la tradición pianística popular. Él había hecho eso, había tocado el piano, era un elemento, un instrumento que se utilizaba mucho. Por otro lado, la música a veces nos recuerda un poco también a los musicales, a la música esta de los, pues eso, Broadway. Y por otro lado, la atmósfera un poco del blues afroamericano ha recogido un poco. Digamos que fue lo que más sorprendió, porque el jazz hasta ese momento estaba quizá un poco mal visto. Era una cosa, una música un poco, pues eso, de los suburbios,
marginal,
de los bares, de sitios así muy, no demasiado buen ver. Entonces, él consigue juntar estos dos elementos. Al final, la verdad es que la obra fue un éxito. Hubo algunas críticas, pero en general cualquiera que la escuchaba se quedaba tan enamorado de ella que no había forma de hablar mal de esta composición. Sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito, si queréis, del final ya de la partitura. Se nota que está llegando el final. Está utilizando temas que ya hemos escuchado, entonces lo está mezclando, está dándole pues eso, la ansiedad que precede al final de la obra. Ya exprimiendo los temas musicales hasta el límite. Bueno, con esto, la verdad es que con esta obra dicen que asistimos un poco al nacimiento de una música clásica propia de Estados Unidos. Hasta ese momento tenía una serie de mezclas, pero en este momento digamos que nace un nuevo lenguaje musical a partir de esta obra. Bueno, pues es lo que estábamos...
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates... ¡Ah! Y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? ¡Pero te has vuelto loco con la que está cayendo!
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. ¡Anda, corre y no tardes!
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. de lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
A él le encanta canturrear, ¿eh? Otra vez, mira. Carlos Honorato, Pablo Otero, se suelta.
Me da vergüenza. Hombre, mejor ha estado la Mujer del Tiempo, Montse.
Es que ella es una profesional y yo soy un aficionado.
Tú eres un aficionado en casi todo, Pablo.
Oye, Pablo, yo te digo que está preparando Montse. Ella no lo quería contar, pero yo lo voy a adelantar un poco. La verbena de la paloma. Con la previsión del tiempo.
No me digas.
Y necesita comparsa.
Hombre, pues un Julián como yo.
Te animas de los Julián, yo. Y
no, tú Julai. Julián no, tú Julai.
Julián, que además yo ya conozco
bueno,
el papel.
Pues yo ya diré que tenemos también abierto el proceso de casting para acompañarla.
¿Cómo que casting?
No.
Hombre, es que ella tendrá que ver quién le va mejor a su tesitura de voz, tono y estas cosas.
Y eso sí, una cosa, si llueve este fin de semana, la culpa no será de Montse,
No.
Porque ha cantado estupendamente.
Ah, y si no es que es de Pablo, Pablo ha tarareado, tampoco es para
hombre,
que llueva.
Si llueve, pues muy bien, que llueva, que llueva.
A ver, no hay
que llueva.
De 4 a 5, en la sintonía de Onda Madrid, aquí en el 101.3 y en el 106.
Muy bien. Ayer tuvimos un programa muy bonito, muy literario, todo hay que decir. Sí. No, tuvimos ahí estas...
¿De gafapasta o...?
No tanto. Más de gente normal, así como nosotros, ¿eh?
De chiringuito, como nos gusta.
Como me gusta, ¿eh?
Gente normal como nosotros.
Somos muy normales. Oye, tendremos muchos defectos, pero somos muy normales.
Es que, ¿sabes? Se lo oí ayer a un político y entonces me ha gustado.
¿Sí?
Gente normal como nosotros, los políticos. Bueno, pues eso, gente normal pudo disfrutar ayer de auténticas perlas literarias. Pero lo que disfrutamos, y sé que lo vas a preguntar,
¿el qué?
Es con nuestro muchacho en la bolsa que ya ha vuelto.
¿Qué tal ha vuelto Pablo de vacaciones?
Pablo, con fuerza. ¿Cómo decía aquel, el de los muñecos? Con fuerza, con energía,
con garra,
con todo. Pues sí, así
desde
llegó.
La plaza de la Altad.
Pues yo sé que se va a enfadar el bueno de Cerro por decir que su hándicap era 17-5. Es decir, 17 fallos, 5 aciertos, uh-huh. Y teníamos que actualizar. Yo no voy a contarte cómo quedó, mejor vale. Escucharlo, ¿no?
Yo, venga,
vamos
atentamente.
A ver. Vaya hito histórico, 17-5.
Bueno. ¿Fue tan mal?
No, bueno, podía haber sido...
¿Hacerte alguna más?
No. Tengo aquí la chuleta mal, que mal, me pasó confío. Maite y 17-5, ¿eh?
Ahí Maite ha apuntado mal algo, ¿eh?
Ahora que no está. ¿Quieres apostar tú o quieres que empiece yo?
Te permito, tío.
Ah, ¿me permites a mí?
Sí.
Pues mira, yo voy a decir que sube un 0,8%.
0,8.
Sí, señor.
Fallaste.
Sí, fallé.
Pues yo me voy a ir a una subida del 1.
Bien, bravo. Acertó, bienvenido, Pablo.
No me lo puedo creer.
Esto era de guión, para que él esté ya animado.
Hombre,
para la temporada.
Esto, bien. Pero lo dice la canción esta de Parchís, que tiene que tener cuidado que luego llega lo complicado. Hasta ahí hemos llegado y luego llega...
Todo lo que sube, baja.
¿Ves? Después será lo más complicado.
Porque
será
hay que
más
seguir
complicado.
Superando retos,
hombre.
Y marcas personales.
Bueno, subió ayer un 1,14% la bolsa, así que él dijo un 1%.
Se acercó,
hay que ser...
Bien.
Hay que seis centésimas más.
Pero en la bolsa es mucho.
Pero bien,
y catapum.
A mí me gusta que acierte.
Y le hacemos... No, vamos a ver. Pablo está muy serio... Y está pensando en proponer que se le amplíe un poquito el fallo a tres décimas.
Es que creo que 3-4 décimas no vamos a llegar al medio
no,
punto.
No,
vale,
no,
tú y yo no nos ponemos de acuerdo
no,
en eso,
no,
ni en
no,
tantas cosas.
No, pero
eso... vamos a intentar que sean 3 decimillas.
Se va el dinero y...
Pero si ayer tuvimos que invertir nosotros a última hora para que subiera la bolsa.
Oye, un abrazo a Pablo López.
Sí.
Bienvenido. No me ha gustado que tire piedras contra el notario, que en este caso era Maite.
Hombre, además que Maite... Es más, fíjate...
Bueno, aquel que no está ya se sabe que...
Fíjate que tengo hasta un planning hecho por ella, de día a día, poniéndole todo,
apuesta.
O sea, que se lo ha tomado en serio lo de tomar nota de sus fallos y de sus aciertos. El acierto de ayer fue traer a uno de los cuentistas mayores de México. Cuando digo cuentista, un hombre que escribe cuentos,
contador
relatos...
Contador de cuentos.
relatos cortos. Uno de los grandes, su nombre es Enrique Serna, ha publicado una colección de cuentos llamado La ternura caníbal. Esto...
Me gusta el título, ¿eh?
Pues sí, La ternura caníbal. Y el eje central es la idea de quién manda en las parejas.
El caníbal.
El que manda, el que sea, ¿no? Y nos contó que iba uno llamado Entierro Maya sobre un general retirado y su mujer. Y, bueno, Enrique se ponía en la piel de ella, más bien.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo fuera mujer? ¿Qué pasaría si yo fuera mujer y estuviera casada con un general que me lleva 20 años? ¿Qué pasaría si el general tuviera el capricho de proponerme un pacto suicida porque él está condenado a muerte porque está enfermo del corazón, ¿no? Y entonces, pues yo me trato de meter en el alma de esa mujer que está en esa situación tan aterradora. Bueno, lo que pasa es que yo creo que en las relaciones amorosas hay un momento, ¿no?, en donde a veces no nos damos cuenta de que ya traspasamos una frontera, en que en lugar de estarle haciendo un bien a la pareja, estamos haciéndole daño, ¿no? Mi general, en este cuento, ¿no?, él cree que es justo pedirle a la mujer ese sacrificio porque es la prueba de amor que él cree que se merece, ¿no? Uh-huh. De verdad, no se siente egoísta ni canalla al proponerle algo tan terrible, ¿no? Yeah. Y se siente terriblemente decepcionado cuando ella dice que no le da la gana de morirse.
No. En realidad eso es un sacrificio, ¿no? Ahora que lo pienso, es un ritual
que había en la India y que también había entre los mayas.
Sí.
Donde el suicidio era muy bien visto, muy apreciado, ¿no? Se consideraba honorable a la gente que se suicidaba, sobre todo por amor a su pareja.
Fíjate, por amor. Pero final, la mujer dijo que no.
No. Suicídate tú y yo ya, luego ya.
Va a ser otro día, ¿eh?
Tú
va
primero,
a ser otro
tú
día.
Primero.
Tú primi.
Yo es que no puedo por problemas de agenda.
No, por problemas de agenda. Y nada, pues los cuentos muy, muy divertidos algunos, ¿eh?
Sí, sí, además el esfuerzo que hace el cuentista para meterse en la piel del personaje, ¿eh?
Sí,
cuántas
sí,
preguntas sí se va haciendo para...
Easy, La ternura caníbal, así se llama el interesantísimo libro de Enrique Serna. Está muy bien. Pero de libros también estuvo ayer este caballerete que tienes al lado.
Sí, es que los jueves ya sabéis que tenemos los cuentos de verano, esos relatos breves. Y bueno, después de tener a Enrique Serna, yo no podía traer un autor. Lo que tenía que traer era un lugar donde, bueno, pues confluyeran sus obras, las obras de todos los autores que en este mundo del relato breve son muchos. Y pues bueno, no tuvimos que salir de Madrid. Aquí en Madrid hemos encontrado el mejor sitio de España. Es una librería que está cerquita, es en Malasaña, en la... Plaza del 2 de Mayo, se llama Las Tres Rosas Amarillas. Ajá. Tres Rosas Amarillas, y la regenta, pues una persona maravillosa como es José Luis Pereira, con el que tuvimos la ocasión de hablar, ¿verdad, Carlos?
Pues sí, sí. Además, contaba de una manera graciosa cómo él se fue metiendo en el tema de la edición. Porque, claro, una cosa es vender libros y otra cosa es editar los libros que luego tú mismo vas a vender. Pues... tú lo escuchas y dices, bueno, es una cosa por la otra, otra por la otra.
Te ves abocado a ello, ¿no? Sí. A hacer cosas. Y luego, porque también es muy satisfactorio, porque en el fondo lo que estás haciendo es publicar autores absolutamente noveles, su primer cuentito en la colección nuestra de Tres Rosas, que son tres cuentitos por libro.
Tres cuentitos.
Entonces, bueno, es una manera de sacar a la luz a la gente más novel. No digo más joven, porque hay de todas las edades. Pero creo que es un proyecto también muy bonito. Llena de ilusión y de vida la librería. Cada vez que sacas un libro es una fiesta. La librería se pone a reventar de amigos, los autores están encantados. Bueno, es un libro pequeñito, pero también creo que es muy libro, muy cuidadito, muy, muy bien armadito.
Ay.
Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas es lo... Y el espacio, ¿no? Eres una librería. Tienes que acoger eso, las presentaciones,
corto,
claro, las lecturas.
Callad.
Es decir, actividades. Ahora mismo en verano, pues los talleres, claro. Es decir, ahora no pasa nada. No tenemos libros, no hay presentaciones, no hay novedades. Bueno, pues hagamos talleres, ¿no?
Está bien la iniciativa.
Sí, hombre.
Sí. Los talleres no están muy bien ahora en verano.
No, me llama la atención que como eran libritos, pues todo era diminutivo.
Pues tiene uno maravilloso que se llama Matar en Casa. Bueno, lo edita él.
Y me está mirando.
No, es de Jesús Urceloy, que es uno de los mayores.
No, pero ha dicho
mejores...
Matar en Casa y lo ha dicho mirándome.
Matar en Casa.
El título del libro, de relatos.
Sí, señalando,
y
señalando.
Es una única joya. Cómo situaciones de lo más hilarantes, rocambolescas, se pueden dar, bueno, pues en el entorno más o menos próximo nuestro. y bueno, pues pueden acabar con una muerte más o menos digna, divertida, dulce, hablabas dulce, desde el suicidio. Dulce.
Entre el caníbal, suicidio,
no, a ver, viernes. A ver, que esto es literatura, ¿eh?
Ya, ya lo sé. Ya
la
lo
vida
sé.
Es muy bonita.
Sí, y al todo que, tiene fin, Carlos.
Al
todo
que
tiene
pueda
fin.
Ir, al que pueda ir, es verdad que la librería es preciosa, se llama Tres Rosas Amarillas, está ahí en Malasaña, y merece la pena darse un volteillo, que sobre todo las librerías no es como otros sitios donde vas ahí y tienes que comprar, no, ojeando,
además,
mirando,
y entablar conversación, claro. Bueno, te entra por los ojos.
No, pero...
Según entras a la librería, son todos desplegables. Estos pop-ups, estos libros sí, maravillosos. Sí, sí. Bueno, pues si algo tiene de Rosas Amarillas, aparte de ser el templo, como él dice, del relato breve en España, en Madrid, es que son la referencia del pop-up, del desplegable. Gente de medio mundo que va para allá a intentar completar esa colección, esos lugarcitos,
las coles, las coles,
las colecciones, las que si las terminas es que estás mal de la cabeza. Que lo dicen los expertos, no lo digo yo, los estudios psiquiátricos.
O sea, si acabas las colecciones que están mal de la cabeza.
Algo no. Alguna pieza
o
no
sea,
te anda muy
que
bien.
Que te acercas al micro ahora mismo y suena clink, clank, clink, clank, clink, clank, ¿no? Vale.
¿Qué hacemos con todo lo que tenemos?
Clink, clank, clink, clank.
Que digo que está bien. Oye, ver los libros y hablar con los libreros, que eso también enriquece.
Yo llené un álbum de cromos de cuando Kini era delantero del Barça, macho.
Toma.
Así te ese lo llené hasta
así
el final.
Suena a ti.
Hasta qué los bueno. últimos fichajes.
La Liga 81.
Esta tarde, más con ellos, de 4 a 5. Buen fin de semana, chicos.
Bueno,
hasta luego. Hasta luego, en playa. Y a esta hora, los de Yo Madrid, para deciros adiós, damos la vuelta a una canción. Hoy, el Fe, una canción compuesta, interpretada por el británico George Michael, se publicó en 1987, fue el sencillo más vendido ese año, uno de los clásicos de los 80, que consiguió lanzar en solitario la carrera de George Michael tras la separación de Wham. Una canción que han dado la vuelta unos chicos y unas chicas que se conocieron en el Conservatorio de Jazz New England de Boston. Crearon la formación Lake Street Divide. Además tienen un disco titulado Fan Machine en el que incluyen una revisión de grandes clásicos de la música pop y rock. Uno de ellos, el tema Fate de George Michael. Mucha diversión la que nos proponen estos máquinas de la música jazz. Con este tema os decimos hasta el lunes. Buen fin de semana. Y lo dicho, el lunes más, hoy en Madrid, en la sintonía de Onda Madrid 101.3, 106, de 10 a 2 de la tarde.